Inmediato al banquillo tricolor. El equipo de trabajo para esta nueva etapa de la selección azteca está estructurado de la siguiente manera: director técnico Rafa Márquez, primer auxiliar el español Vidal Paloma, segundo auxiliar André Guardado, entrenador de porteros el español Xavier Mancisidor. Los preparadores físicos son los españoles Paul Lorente, Fran de Alba y Xavier Calvo. El debut formal de este cuerpo técnico está programado para la fecha FIFA de septiembre, donde México enfrentará a Colombia y Perú en Estados Unidos. No hay tiempo para más. Nos vamos agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que continúe en nuestra sintonía, ya que viene a continuación el doctor Elmer Huerta. Más deporte toda la tarde, primero con Mario Sola en el Informativo Mundial y posteriormente Wilson Romero y sus acompañantes en la mesa redonda del fútbol. Si Dios lo permite, será el próximo lunes. Feliz y deportivo fin de semana. Siga con América 900. Buenas tardes.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland, le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo. Búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente.
Es importante, hay que prestarle atención. Mucho mejor que curarse es buscar la prevención.
Y a partir de este momento, un programa pregrabado con el doctor Elmer Huerta, la máxima personalidad hispana en salud pública en los Estados Unidos. Reiteramos, a continuación un programa pregrabado con el doctor Elmer Huerta, con preguntas de los oyentes.
Consultorio comunitario.
Vamos a ir con oyentes. Anthony está en la lista. Anthony, bienvenido.
Doctor, tengo una pregunta curiosa. ¿Cuál es la diferencia que cuando uno va a tener un procedimiento quirúrgico, una operación, y lo duermen? ¿La anestesia? ¿Cuál es la diferencia de la anestesia? Y cuando a uno lo ponen en, en coma inducido.
A ver, no tiene nada de curiosa esa pregunta, señor, es una muy buena pregunta. O sea, la diferencia, usted no quiere saber cuál es la diferencia entre la anestesia que usan los doctores para operar a cualquier paciente todos los días en los hospitales y el coma inducido, ¿cierto?
Correcto.
Ok, bueno, gracias, señor. No tiene nada de curioso, es una excelente pregunta esa. A ver, yo llamo curioso alguna cosa que a veces se le ocurre a la gente. Tengo una pregunta curiosa y pregunta alguna curiosidad, pero esto es una excelente pregunta. A ver, decirle, señor Anthony, que ambas, la anestesia que se usa para operar a los pacientes en las salas de operaciones todos los días en los hospitales, la anestesia que se usa allí es la misma anestesia que se usa para el coma inducido. Es la misma, el mismo medicamento. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia? La dosis, la cantidad. La cantidad de anestesia que recibe el paciente para ser inducido a un coma es mucho más alta, tan alta que lo ponen en coma al paciente. Cantidades menores son las que se usan para la cirugía en las operaciones, ¿ok? Entonces, es una cuestión de cantidad, de dosis del medicamento. Menores dosis es la que se usa todos los días en las operaciones, dosis más altas se usa para el coma inducido. Pedro, bienvenido al programa.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo es posible que una persona se siente a la 1:00 p.m?
nos dé 20 o 30 nombres científicos, nos diga qué función tiene cada uno de nuestros, de nuestras partes del cuerpo, y qué cosa es el cerebro.
Es ¿qué mi es pregunta. El cerebro? Muy bien, gracias por su pregunta, don Pedrito. El cerebro es un órgano misterioso. La ciencia de este año 2024, así como la tenemos en este momento, oiga, solamente araña un poquitito del conocimiento que se tiene sobre cómo funciona el cerebro. No lo entendemos. El cerebro es un órgano que nos permite lo que se llama la relación con el mundo externo, y que a la vez también permite la regulación, el funcionamiento de los órganos internos. A través de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la vista, el cerebro nos relaciona con el mundo que nos rodea. Pero también tiene lo que se llama un sistema autónomo, vegetativo, que regula cómo funcionan los intestinos, el corazón y todo, etcétera. Ese es el cerebro. Es un órgano que nos permite proyectarnos hacia afuera y hacia adentro. Pero muchas de sus funciones son completamente desconocidas. Increíble. Yo he recibido todas mis vacunas durante la pandemia del laboratorio Moderna. Doctor, quisiera saber si es que las que me voy a poner en el futuro deben ser de Moderna o pueden ser de otra marca como Pfizer. Puede ser Pfizer, señor. Ambas son similares, se pueden intercambiar, y eso lo ha dicho el CDC. ¿Ok? Puede ser Moderna o Pfizer, intercambiables. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué cosa es un quiste en el peritoneo? ¿Y qué riesgo tiene para una mujer con menopausia? La palabra quiste lo que significa es que es como un globo de agua, ¿verdad? Como una vejiga de agua, un globito de agua. Eso es quiste. Peritoneo es la cáscara de los intestinos. En el abdomen, dentro del vientre, los intestinos tienen una cascarita bien finita. Eso se llama peritoneo. Entonces, quiste en el peritoneo significa que en algún lugar dentro del vientre, allí hay una bolita de agua. ¿Qué será? No tengo ni idea. ¿Qué riesgo será para una mujer con menopausia? Tampoco tengo idea. ¿Por qué? Porque los médicos tienen que analizar qué tipo de quiste es. ¿Será benigno? ¿O será canceroso? No lo sabemos. Ese es el trabajo de los médicos. ¿Ok? Pero ese es un quiste en el peritoneo. Una bolita de agua, una pelotita de agua dentro del vientre. ¿Podría hablar sobre la Escherichia coli? Y quisiera saber por qué esta bacteria es tan resistente a los antibióticos, y si uno la tiene y es resistente, entonces ¿cuál es el tratamiento? Este es un problema muy serio, señora. Lo hemos hablado en este programa, uf, cuántas veces. Y esto es bien triste, esta es una historia triste y chocante. Yo cuando estudiaba medicina en el Perú, allá por los años 70, a mí me encantaba ir a las buhardillas en el centro de Lima. Las buhardillas eran tiendas de libros, pero libros antiguos, antiguos. Oiga, y una vez encontré un libro de medicina como de 1850, antiguo. Y ahí hablaba sobre las infecciones. Y hablaban allí y decían, cuando un paciente tiene infección, hay que ver el color del pus. Si es un pus blanco, el paciente puede salvarse. Si es un pus negro, lo único que queda es rezar. Así decía el libro, ¿eh? Un libro de medicina. Pus blanco, pus negro. Cuando la gente antes desarrollaba una infección, se moría, pues. A no ser que su defensa sea tan fuerte que formaba pus blanco y se salvaba. Hasta que llegó 1945. ¿Cuánto hace de esto? Ni siquiera hace mucho, oiga. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. 2024. Menos, soy malísimo para las matemáticas. 79 años. Hace 79 años inventó, un médico descubrió por casualidad, la penicilina. ¡Ay, Dios mío! El hijo de un presidente aquí en Estados Unidos se salvó de la muerte porque jugando en el patio se hizo una herida en el pie, le salió pus. Desde Inglaterra trajeron penicilina para el hijo del presidente y le salvaron la vida. Desde entonces, ¿qué tenemos? Los antibióticos. ¿Cierto? Y son tan populares los antibióticos que estoy seguro que usted, señor, que nos escucha de repente, tiene ahí en el cajón del escritorio en su casa, tiene antibióticos que le han sobrado y que los piensa tomar la próxima vez que le parezca que tenga una infección. ¿Cierto? Uf, se han usado en todo, la gente abusa de los antibióticos, los médicos abusamos de los antibióticos. Cuando la mamá lleva a un niñito con mocos en la carita con el pediatra y el pediatra le dice: señora, su niño tiene una infección por virus, no necesita antibióticos. Ay, doctor, pero no se da cuenta que mi hijo está con fiebre y tiene todos estos mocos, yo creo que sí necesita antibiótico, doctor. Y el doctor la trata de convencer: no, señora, ese es un virus, no necesita antibióticos todavía. Ay, doctor, usted no sabe nada. Se va con el otro doctor y el otro sí le da, pues, qué buen médico, le dio antibióticos. Entonces, el hecho es que hemos abusado en estos 79 años de los antibióticos. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que las bacterias que han estado en este planeta por cientos de millones de años deben estar riéndose de los humanos, diciendo: mira, mira estos humanos. Hace 79 años han inventado unas sustancias que creen que nos van a matar. Y han desarrollado resistencia a los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud calcula que en un año se van a morir 10 millones de personas porque van a desarrollar infecciones por bacterias resistentes a todos los antibióticos. Ya no va a haber antibióticos, porque todos hemos abusado. En la industria, para que la vaca salga gorda, antibióticos. Al cerdito, al chanchito, para que salga gordito, antibióticos. Los pollos, antibióticos. La humanidad ha mal usado los antibióticos. Entonces, cuando usted me pregunta, señora, el E. coli, ¿por qué es tan resistente? Por eso, por el abuso de los antibióticos. Abuso, el coli se ríe, lo que le dije. Dice: todos humanos me quieren matar. ¿Y qué hay? No hay nada. Es triste, pero no hay nada, no hay antibióticos. Triste, ¿no? Es como los plásticos. Hemos inventado los plásticos y hemos usado y seguimos usando tanto plástico que ya está en nuestra sangre y no pasa nada. Doctor, ¿qué cantidad de ácido tiene el estómago? Pues, difícil medir solamente el ácido, ¿no? Se puede medir la cantidad de jugo gástrico que hay, que tiene ácido, ¿ok? En condiciones de reposo se calcula que el estómago tiene más o menos un cuarto de taza a media taza de líquido allí que tiene ácido, en condiciones normales, allí está, hasta media tacita de ese jugo gástrico. Pero en 24 horas, mire, en 24 horas el estómago es capaz de producir 17 tazas de jugo gástrico, 4 litros de jugo gástrico.
Buenas tardes, doctor Elmer. Tengo una pregunta. Mi esposa hace tiempo le han diagnosticado un fibroma. No sé si el fibroma ya lo tiene en el útero o por la vagina o algo así, por los ovarios. Pero ella cuando viene el periodo siempre tiene mucho dolor cuando viene el periodo, que a veces pues hasta cuando ella quiere orinar o hacer del número dos, como decimos nosotros, le duele demasiado. Mi pregunta es, don Elmer, si ella se opera de eso, ¿tiene que estar tomando algún tipo de medicamento, así como digamos de por vida, por si cuando le saquen, digamos, lo que ella tenga ahí malo, tiene que tomar algún medicamento ella, o qué podría hacer ella? Porque ella tiene doctor, pero el doctor pues casi no es mucho lo que hace para ayudarle con esos problemas a ella. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, buena pregunta, señor. Mire, el fibroma que su esposa tiene está en el útero. Útero o matriz, ¿ok? Útero o matriz. Allí está lo que se llama fibroma, también llaman mioma del útero. Eso es lo que ella tiene. Si la operan y le sacan el útero, porque así es como se opera eso y se cura, eso no va a interferir en nada con las hormonas. ¿Por qué? Porque el útero no sirve para formar hormonas. ¿Dónde se forman las hormonas? En los ovarios, que son otros órganos que están junto al útero. Entonces, cuando operan a la mujer, le sacan solo el útero y los ovarios se quedan. Por lo tanto, no hay necesidad de ningún tratamiento posterior. ¿Ok? ¿Me entendió? Entonces, el aparato genital de la mujer, pues la vulva, la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. Los ovarios son los que producen hormona. Cuando a la mujer le quitan solamente el útero, no tiene necesidad de tomar nada. Dice, ¿por qué un paciente con un stem cardíaco no puede tomar ibuprofeno, diclofenato o naproxeno para los dolores musculares? ¿Qué sucedería o qué síntomas sentiría si los toma cuando tiene dolor? A ver, lo que no puede tomar es aspirina. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. En SAIDS... Stent Heart. Vamos a buscar. Dice aquí, hay algunos estudios que indican de que el uso de estos NSAIDs, como puse, ¿verdad?, que se llaman non-steroidal anti-inflammatories, como ibuprofen, naproxen, podrían aumentar la posibilidad de un ataque cardíaco o de un derrame cerebral en algunas personas sensibles. Por eso dicen que las personas que ya han tenido un ataque cardíaco deberían evitar usar esto. Es cierto, estos medicamentos hace unos 10, 15 años salieron a la luz como que podían causar ataques cardíacos. Para su tranquilidad, pues es poquísima la frecuencia de estos efectos secundarios, pero obviamente sí se puede evitar en una persona que ya sufre del corazón, que tome estos medicamentos, que no lo haga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede tomar en vez de estos medicamentos? El acetaminofén. Y tampoco puede tomar la aspirina porque eso puede favorecer un poco el sangrado si es que ya está tomando otros medicamentos anticoagulantes para su stent, ¿ok? Pero en base a esos estudios que han salido unos 10 años, en el que hay un pequeño mayor riesgo de problemas cardíacos en quienes toman estos antiinflamatorios, pues los médicos dicen a sus pacientes, a quienes les colocan estos stents en el corazón, no tome esas medicinas. Quisiera saber cuál es la sugerencia para cuidar los riñones. Buena pregunta. En primer lugar, saber que los riñones lo que fabrican es la orina, y fabrican la orina en base a la sangre que les llega, y la sangre que les llega debe tener bastante agua para que puedan filtrar bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros riñones es siempre, siempre estar bien hidratados. Hidratados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tomar la cantidad de líquido necesaria para que el color de nuestra orina siempre esté de un color amarillo muy clarito. ¿Ok? Eso indica que la cantidad de líquido de nuestro organismo es la adecuada y eso ayuda al funcionamiento de los riñones. Lo otro es evitar tomar medicamentos sin receta médica porque algunos de ellos pueden hacer daño a los riñones. ¿Ok? Entonces, evitar la deshidratación, tomando bastante líquido, evitar los medicamentos que pueden hacer daño al riñón, y quizás también en tercer lugar, tratar temprano las infecciones urinarias que pueden hacer daño al riñón, podrían ser recomendaciones generales. ¿Okay?
Consultorio comunitario.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo
$99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que, llegado el momento, no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez. 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333. El quiropráctico de la comunidad es el Dr. Levy. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 años de experiencia. Dos clínicas para su conveniencia. Una en Tacoma, Langley Park, y la otra en Gaithersburg. La comunidad prefiere los servicios quiroprácticos del Dr. Levy porque el Dr. Levy es un auténtico profesional, con un conocimiento impresionante. La calidad del cuidado médico es insuperable. El Dr. Levy es compasivo y profesional. Se toma el tiempo para escucharle. Atiende personalmente a sus pacientes. Estos son los números telefónicos. En Gaithersburg, 301-740-2500. En Tacoma Park, 301-445-2200. Nuevamente, Tacoma Langley Park, 301-445-2200. Y en Gaithersburg, 301-740-2500. Con personal de habla hispana, el Dr. Levy es el quiropráctico de la comunidad. Cada vez son más los latinos en el área metropolitana que visitan la clínica National Vascular Physicians, porque no siempre la cirugía es la única opción. Este oyente iba con frecuencia al baño, porque la próstata, como producto de la edad, se había agrandado. Fue donde el doctor Alex Kim, a National Vascular Physicians, le hicieron un procedimiento de embolización de la arteria prostática. ¿Y cómo quedó?
Para mí, yo he vuelto a nacer. No tengo más ese problema. Mi vida ha cambiado rotundamente. No es una operación, es un procedimiento. Le hacen un pequeño cortecito en la muñeca, ni siquiera le ponen anestesia. A los 2-3 días usted ya está trabajando.
Muchas señoras con fibromas en el útero se han beneficiado de este procedimiento de embolización. Es un procedimiento aprobado por la FDA. Y recuerde que también el Dr. Kim se especializa en el tratamiento de hemorroides con sangrado. Haga una cita cuanto antes al 301-276-5670. 301-276-5670. Está escuchando al Dr. Elmer Huerta, la máxima personalidad radial hispana en prevención y salud pública en todo el país. Usted puede participar en el programa Consultorio Comunitario enviando su pregunta a través del WhatsApp 240-490-6262. Puede ser un mensaje de audio o un mensaje de texto. O si prefiere interactuar con el Dr. Elmer Huerta, llame nuestro número telefónico aquí en cabina. Es el 301-610-0900. 301-610-0900. Continuamos escuchando un programa del consultorio comunitario pregrabado con el Dr. Elmer Huerta y sus oyentes.
Me golpeé el codo fuerte y en el momento sentí como un golpe eléctrico que me dejó adormecido en el brazo y los dedos. ¿Por qué se produjo esta reacción después del golpe? ¡Qué buena pregunta! Este para aplausos. Sí. Este para aplausos, muy buena pregunta. Mire, justo aquí en el codo, si uno se agarra, hay como un surco, como un canalcito en la parte de adentro del codo, como un, y si uno se lo agarra muy fuerte, ¡ay!, va a sentir ahí el nervio. Por allí pasa un nervio que se llama el nervio cubital, del cúbito. Y cuando uno se golpea el codo y justo se golpea el nervio, ¡zum!, siente uno la electricidad que baja en el antebrazo y llega hasta los dedos, especialmente al meñique, porque el cubital va para el meñique, ¿ok? Entonces, cuando usted nos hace esta tan buena pregunta, ¿por qué es que cuando uno se golpea el codo siente como un golpe eléctrico el brazo y los dedos? Es porque se golpeó el nervio cubital que está allí, a flor de piel, en la parte de adentro del codo, ¿ok?
Hola, doctor, pero usted dice que una gente que esté mucho tiempo sentada en el toilet es malo. ¿Y qué pasa con una gente que trabaja sentado mucho tiempo? Gracias.
También, muy buena pregunta. También, todos aquellos que pasen sentados muchas horas tienen más tendencia a tener las hemorroides, problemas en el ano. Por eso es que siempre es bueno pararse cada cierto rato, caminar, no estar sedentarios sentados todo el tiempo, ¿ok? Pero sí, el estar sentado mucho tiempo también es un factor de riesgo que puede aumentar la posibilidad de hemorroides, sobre todo, ¿ok? Gracias por estar atento a nuestro oyente. Quisiera saber si los huevos pueden estar en el refrigerador o mantenerse afuera. En realidad pueden mantenerse afuera sin ningún problema. Si los va a consumir dentro de una semana, unos días, no hay ningún problema, ¿ok? Pueden estar también en el refrigerador para que duren un poco más, pero no es necesario que estén refrigerados si los va a consumir rápidamente. Vamos a ver, tenemos oyente. Carmen está en la lista. Carmen, bienvenida.
Hola, doctor, buenas tardes. Doctor, yo quisiera que me explicara algo sobre la diabetes. Me están chequeando cada 3 meses, pero siempre me dicen, estás con la pre, pero no me dicen qué porcentaje tengo de azúcar o qué cosa. ¿Me podría explicar, por favor? Gracias.
A ver, no se vaya, señora. ¿Está allí? ¿Me oye?
Sí, sí.
A ver, vamos a dialogar. Usted tiene su médico entonces, ¿cierto?
Sí.
Muy bien. Y le hace su examen de sangre de tiempo en tiempo, ¿cierto?
Cada 3 meses.
Y su médico le dice que está con prediabetes, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Y usted no le ha preguntado, doctor, ¿por qué me dice que estoy con prediabetes? ¿Usted no le ha preguntado?
Le he preguntado, pero me dice, esperemos cómo sale el resultado. Después llaman las enfermeras, dice, tiene el azúcar, la tiene como para prediabetes, su colesterol está bueno, su riñón está bien, pero lo que importa es el azúcar, que la tiene muy alta. Señorita, ¿cuánto es? Ya la llamo y nunca me dan una respuesta como para decir, sí, tiene
muy
cuánto.
Bueno. Entiendo, sería bueno que se cambie de doctor. Por un lado, pero con todo gusto le voy a explicar, porque no es justo que a una paciente no le informen qué es lo que tiene. No es justo.
Sí.
¿Qué? A ver, la diabetes, doña Carmen, el azúcar de la sangre, se controla con dos exámenes. Si usted tiene ahí un lápiz y un papel, sería bueno que lo anote para que sepa, para que la próxima vez le pregunte a su médico y le diga, doctor, usted me debió haber informado de esto. Yo he tenido que llamar a un programa de radio para informarme de algo que usted no me informó.
Le voy a decir, le voy a decir.
Ojalá, porque el médico tiene la obligación de educar al paciente. Listo. Dos exámenes son los que miden el azúcar. El primero se llama glucosa en ayunas. Glucosa en ayunas. Y el segundo examen tiene la letra A mayúscula, el número 1 y la letra C minúscula. A1C. El primer examen, que se llama glucosa en ayunas, ese debe estar menos de 100. Menos de 100. Ese examen vale la pena, por supuesto, pero depende de muchas cosas, porque si tomó desayuno o algo el día del examen, de repente sale mal. El segundo examen, señora, A1C, la hemoglobina se llama A1C, ese es el promedio de azúcar de 3 meses. 3 meses. Ese me informa cómo ha estado el azúcar del paciente por 3 meses. Lo normal es que sea menos de 5.8. Menos. Si está entre 5.8 y 6.4, se dice que está en prediabetes el paciente. Y si está más de 6.4, ya se dice que entró en la diabetes. ¿Tomó nota?
Sí, doctor, sí.
Muy bien, pues entonces ahora ya puede usted llamar a la enfermera, a su médico y decirle: doctor, ¿por qué no me dan mis resultados? Quiero saber cómo está mi azúcar en ayunas y cómo está mi hemoglobina A1C, ¿ok?
Listo. Gracias, doctor, muy amable.
Gracias a usted. Imagínense, va con un médico y el médico ni siquiera le informa que la pobre mujer tiene que llamar a un programa de radio para enterarse qué cosa es eso, cuando el médico debe darle la educación que ella necesita. Dice: tengo una pregunta. ¿Cómo hace un médico para diagnosticar el embarazo cuando no le han hecho examen de la prueba del embarazo? Una pregunta, a ver. Esto nos lleva al diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo es bien difícil, no es fácil el diagnóstico del embarazo, sobre todo al comienzo, pues. Imposible. ¿Cómo vamos a diagnosticar un embarazo en una mujer cuando tiene un mes, mes y medio, dos meses de embarazo, si no se le hace una prueba, ¿verdad? La prueba de orina o la prueba de sangre. Imposible. Preguntándole: señora, ¿se le fue la regla? Sí, ¿hace cuánto? Bueno, hace dos meses. ¿Y qué más tiene? ¿Le duelen sus pechos? Sí, me siento que está un poquito hinchada. ¿Y qué más? Ah, que siento que estoy un poco cansada. No, es imposible hacer un diagnóstico de embarazo sin una prueba de embarazo. Ya si el embarazo está más grande, más allá de los tres meses, allí ya en un examen ginecológico, el doctor, la doctora, puede agarrar el útero un poco grande y unirlo a los otros síntomas y decir: yo creo que usted está embarazada, señora, porque he encontrado que su útero está grandecito y con todos esos síntomas que me dice, parece que es embarazo. Pero, doctor, ¿tendrá que confirmarlo? Ah, claro, se confirma con el examen de orina o con el examen de sangre. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico del embarazo, desde el punto de vista solamente de preguntar y examinar, es difícil, imposible hacerlo en las primeras semanas. Dificilísimo, imposible. Hay que hacer prueba de hormonas para confirmar el diagnóstico. Vamos a ver.
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Edgar. Gracias por su programa y todo lo que nos enseña. Tenía una preguntita. Hace poco mi cuñado se fue a hacer los exámenes de migración y vi las vacunas que le pidieron, que era hepatitis, del COVID, le pusieron la del tétano, la del sarampión, varicela. ¿A qué se debe eso, doctor? Me podía, para los que se hacen ciudadanos, ¿verdad? Y la otra pregunta, doctor, así rapidito, los triglicéridos. Escuché uno de estos charlatanes y decía de que los triglicéridos es de cuando es exceso de azúcar, que estas son moléculas que son enfardadas bien chiquitillas y esas son devueltas a la sangre. ¿Eso es cierto?
A ver, en muchos lugares, para entrar a una escuela, para entrar a un trabajo, para la ciudadanía, para muchísimas cosas, se pide un certificado de vacunación, porque uno de los grandes adelantos de la humanidad del siglo pasado ha sido la prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación. El número de millones de vidas de niños y de adultos que se han salvado el siglo pasado gracias a las vacunas es gigantesco. Millones de millones que se han salvado sus vidas con el sarampión, las paperas, la hepatitis, etcétera. Por eso es que en el sistema de salud se exige que las personas que entran a universidades, colegios, trabajos, etcétera, pues tengan que demostrar que están vacunados. ¿Para qué? Para proteger al resto de la población. Esa es la razón, ¿ok? Los triglicéridos son un tipo de grasa de la sangre. Los triglicéridos, tipo de grasa de la sangre que aumentan cuando uno come mucha grasa, pero es cierto, también aumentan cuando uno come mucha harina, mucha tortilla, mucho fideo, mucho arroz, mucho pan. Esos hidratos de carbono, carbohidratos, se pueden convertir en triglicéridos en el cuerpo. Por eso que para bajar los triglicéridos, aparte de una alimentación saludable y la actividad física, es importante disminuir el consumo de las harinas, de los carbohidratos. ¿Ok? Vamos a ver.
Buenas tardes, doctor Huerta. Espero que se encuentre bien. Tenía una pregunta. Cuando una persona ya tiene un problema con la próstata, que la tiene inflamada, una persona de 62 años, ¿hay ciertos alimentos que debería de evitar porque estos pueden contribuir a que se inflame aún más la próstata? Le escucho por la radio, gracias.
Muy bien, muy buena pregunta. Pues no, ningún alimento ni bebida va a hacer que la próstata se inflame más, crezca más. No, no depende de la comida el hecho de que la próstata aumente de tamaño o se inflame más. No. Lo que sí pueden hacer algunas comidas y alimentos es empeorar los síntomas que el hombre pueda tener por la inflamación de su próstata. O sea, si es un hombre de 62 años que ya tiene el crecimiento normal y benigno de la próstata, ¿verdad?, que se llama la hipertrofia prostática benigna, es decir, ya tiene crecimiento y eso le provoca síntomas, pues tiene que buscar baño frecuentemente, en las noches orina cada rato, síntomas por el crecimiento de la próstata. Esos síntomas sí se pueden empeorar por el alcohol, por el café, por ejemplo, empeora muchísimo. Entonces el hombre que toma una cerveza, rápido al baño, y muchas veces se puede obstruir, ¿ok? Pero alimentos, específicamente quizás los alimentos muy picantes, muy condimentados, puedan en algunos hombres, no en todos, aumentar los síntomas que le he mencionado, ¿ok? Pero no es que algún alimento o alguna bebida vaya a hacer que se crezca más, o al revés, no hay tampoco ningún alimento o bebida que haga que la próstata se desinflame, disminuya de tamaño. No existe, lamentablemente. Dice, estoy siendo tratado por un médico naturista y una de sus pruebas es viendo una gota de sangre a través de un microscopio electrónico. Se puede ver en una pantalla esa muestra y me dio susto ver pequeñas cositas. Y él dice que son parásitos. ¿Cómo se puede eliminar eso? Es algo de preocuparse. Pues mi querido amigo o amiga, le están robando su plata. Le están robando su plata. La microscopía electrónica no está en cualquier lugar. ¿Qué le estarán enseñando a usted? Lo están engañando. ¿Ok? Lo están engañando. Le están robando su plata. La microscopía electrónica son unos aparatos grandes. O sea, eso no está en cualquier sitio. Eso no está en la oficina de un naturista. ¿Me dejo entender, señor? No se deje engañar. No se deje robar su plata.
Doctor Huerta, Dios le bendiga. Tengo una curiosidad. ¿Por qué los mocos tienen un sabor salado y el sérum del oído tiene un sabor amargo? Gracias.
Wow, probado de todo el señor. Ha probado de todo. Pues la sal es componente importante de muchísimas secreciones. El sudor es salado, los mocos, algunos son salados, otros no lo son. Y así, las secreciones todas tienen diversos tipos de sabor de acuerdo a la concentración de elementos que puedan contener, ¿ok? Así es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Y la cera del oído, pues esa cera es un producto como una grasa, y esa grasa tiene un sabor más o menos amargo, diferente, ¿verdad? Entonces, creo que el concepto aquí es de que las secreciones corporales, todas las secreciones del cuerpo, tienen sabores y con texturas diferentes.
Consultorio comunitario.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez, 301-962-3333, 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad, ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333.
Si quieres hacer realidad la compra de tu casa con Miguel Cotay, nunca digas nunca.
¿Cuántas veces has dejado un sueño para después? A veces pensamos que todavía no es el momento, que nos falta dinero o que simplemente no vamos a calificar. Pero la realidad es que muchas personas abandonan el sueño de comprar una casa antes de averiguar si realmente pueden hacerlo. No dejes que las dudas decidan por ti. Una simple conversación puede darte claridad y acercarte más de lo que imaginas a tener tu propio hogar. En el equipo de Miguel Gotay y Realty Concept Group estamos aquí para ayudarte a conocer tus opciones. Llámanos hoy al 1-800-473-5010. 1-800-473-5010. Porque los sueños no se cumplen cuando te rindes, se cumplen cuando decides dar el primer paso. Nunca digas nunca.
Viendo a toda el área metropolitana de Washington con Miguel Cotay. Nunca digas nunca con Miguel Cotay. Nunca digas nunca.
Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? ¿Es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto.
Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle.
¡Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad! Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal.
Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución.
El abogado Cotto le ayuda a detener remates de casas, reposiciones de vehículos, embargos de salarios, negocia deudas con el IRS y el estado de Maryland. Además, eliminación de deudas. Toma casos en Maryland y Washington. 240-233-6816. Estamos con Paola Vázquez de Seguros Vázquez. Paola, hay personas en nuestra comunidad que están buscando la manera de hacer crecer su dinero, pero sin riesgos. ¿Cuál sería tu recomendación?
A todas esas personas le recomendamos un suplemento para su retiro que genera ganancias, sin riesgo de perder su dinero.
¿Y cómo funciona exactamente?
Está respaldado por un seguro de vida permanente que nunca expira. Su dinero genera ganancias con el tiempo y lo mejor es que usted puede disfrutar de su dinero en vida.
Eso suena muy bien. Todos queremos tener dinero para nuestro retiro y para disfrutar la vida. ¿Pero es realmente seguro, Paola?
Claro que sí. Es un plan garantizado sin riesgos donde usted recibe el 100% de sus aportes con ganancias y nuevamente disfrutar de su dinero en vida.
Este es un plan para personas menores de 50 años y muy importante, puede aplicar con o sin documentos. Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333 porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
Y atención a esta información importante.
Los seguros de vida a término son más económicos, protegen bien, pero caducan.
Por eso muchas personas optan por el seguro permanente. Nunca sube el precio y es de por vida. Haga usted lo mismo. Llame a Seguros Vázquez.
Radio América, la nota diferente en el día. Radio América.
Continuamos escuchando un programa del consultorio comunitario pregrabado con el doctor Elmer Huerta y sus oyentes.
Dice: yo fui con el médico oftalmólogo y según él es un virus lo que me ha dado y me ha mandado antibióticos. Y cuando llega la noche parece que las molestias desaparecen. Bueno, no me hace ninguna pregunta, pero mira, aquí hay una pequeña inconsistencia, señor, en su pregunta. Si el médico le dijo que era un virus, entonces no debió haberle mandado antibióticos. ¿Por qué? Porque, lo hemos repetido en este programa decenas de veces, los antibióticos no funcionan contra los virus, los antibióticos solo funcionan contra las bacterias. Entonces, no sé si usted se confundió o algo, pero hable bien con su médico y pídale la explicación. Dígale: doctor, usted me dijo que yo tenía un virus, ¿y por qué me ha dado antibióticos si los virus no funcionan, no responden a los antibióticos? Pregúntele. ¿Cómo se puede ayudar a una persona mayor que por problemas familiares desarrolla tristeza, llanto y ansiedad? ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, esa es una buena pregunta. Mire, los seres humanos tenemos diferentes maneras de reaccionar ante las situaciones de la vida. Si esta es una persona mayor que cuando tiene problemas familiares entra en ansiedad, con llanto repetido, malestar emocional, tristeza, necesita ayuda. Necesita ayuda. La ayuda puede ser simple, de algún otro familiar, de algún miembro de la familia que le haga ver las cosas, pero si no, de repente la persona tiene lo que se llama un síndrome de ansiedad crónica y necesita ya de un profesional de salud mental. Entonces, no sería mala idea, por favor, que si esta persona, adulto mayor, tiene estas reacciones ante las cosas que le pasan en la casa, etcétera, la haga ver por un psicólogo. Por favor, hágala ver por un psicólogo para que de esta manera la puedan evaluar bien en su salud mental. ¿Ok? ¿Qué tan malas son para los adultos mayores usar las fajas para caminar? Entre paréntesis, treadmill. ¿Qué tan daño pueden hacer a los músculos o articulaciones? Nos pregunta este oyente. Pues no, no son malas. Todo depende de la intensidad, señor, y del estado físico de la persona. Si usted tiene un adulto mayor de 85 años, como dicen en mi país, bien paradito, que parece que tuviera 60, oiga, él puede hacer su treadmill tranquilo, a una velocidad que soporte y por el tiempo que él o ella se sienta cómodo. Puede quedarse ahí 20 minutos, 30 minutos, a una velocidad de 2 o 3, aumentar de rato en rato, no pasa nada. Ay, pero si va a subir una persona mayor que tiene la rodilla muy maldita o su cadera completamente mala, ¿cómo se va a subir pues al treadmill, verdad? Entonces, dependiendo de la edad y de la condición física y de salud de la persona mayor, el treadmill es fabuloso para ellos y no habría ningún problema si todo está bien. Si tiene problemas de salud, obviamente lo puede afectar, ¿cierto? Buenas tardes, dice este oyente. Por favor, ¿podría explicar qué cosa es la costocondritis? ¿Qué lo produce? ¿Cómo se alivia? Esta es una buena pregunta. Costocondritis. Esta, quien tiene esta costocondritis, ¿sabe dónde llega con frecuencia? A la emergencia del hospital. ¿Cuántas veces habré visto esto? Me duele mi pecho, doctor, me duele, me da infarto, tengo un infarto, me va. ¿Así? ¿Cómo es eso? Que cuando tomo aire, me duele aquí. Me está dando un infarto. A ver, quítese la camisa. Ya usted sabe, no sé hacerle más preguntas. A ver, usted le toca el pecho, en el hueso, el esternón que queda aquí al frente, a los costaditos están los cartílagos. Le aprieta y ¡ay! Dice el paciente, ¡ay! Duele. Eso es una costocondritis. Costo viene de costilla, costo. Condros es cartílago en griego. itis, inflamación. Entonces, una costocondritis es la inflamación del cartílago de la costilla cuando se junta aquí en el esternón. Así que eso se alivia con antiinflamatorios y obviamente no tiene nada que ver con la salud del corazón. ¿Ok?
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luis. Ayer estuve escuchando que una persona preguntó de lavarse las verduras o los vegetales con agua. Y mi pregunta es esta: ¿también se pueden lavar las carnes y el pollo con agua y con vinagre? Y tal vez las verduras también se podría lavar así con agua y con vinagre. ¿Es posible? Gracias, doctor.
Muy bien. Lavar verduras con agua y con vinagre, ya hemos dicho que el vinagre, por ejemplo, no va a matar ninguna bacteria. ¿Ok? No, o sea, no, y hemos dicho que lavar las verduras no es para matar bacterias, sino es para eliminar la tierra, los palitos, los residuos que pueda tener la verdura. Para eso se lava. ¿Ok? Y si uno lo quiere desinfectar, como le dije, ya eso es otra cosa. Eso se hace cuando hay terremotos y cosas, la gente no tiene agua potable, entonces ahí se coloca la lejía en un litro de agua y ahí se lava la verdura o las frutas. ¿Ok? O sea, echarle vinagre para lavar frutas y verduras no le agregan nada. Ahora, con respecto a las carnes, al pollo, etcétera, igual se da una jugada para los residuos. ¿Por qué? Porque no voy a comer el pollo crudo, pues. Lo tengo que cocinar y cuando lo cocino ya todas las bacterias que pueda tener se murieron. ¿Cierto? Y tengo que asegurarme que el pollo está bien cocido. ¿Verdad? Entonces, sí se puede lavar, pero para las impurezas grandes. El lavar no es un desinfectante, en otras palabras. ¿El fumar hookah y fumar cigarrillos tiene el mismo efecto? Pregunta este oyente. ¿Qué cosa es el hookah? H-O-K-K-A, hookah. Hay de estas tiendas, ¿verdad? Entran los muchachos generalmente. Y ahí hay unas enormes vasijas conectadas entre sí, que tienen agua. Y ahí está conectada con una manguera. Si la persona se pone la manguera y... Oiga, ¿y esto qué están haciendo? Oh, hookah. ¿Y qué es? ¿Qué hay allí en eso? Bueno, hay humo, pero como el humo pasa por el agua, entonces ya no hace tanto daño. Mentira, pues. La idea, señor, señora, la idea fundamental para la gente es que a los pulmones nuestros solo debe entrar aire para respirar. Poner cualquier tipo de humo en el pulmón, no, pues, no hace sentido, ¿no? Cuando hay un incendio y está el humo, ¿acaso vamos ahí a ver qué rico humo del incendio? No, corremos, porque ese humo es tóxico. Igual es con el cigarrillo, el juca, la marihuana, todo lo que entra a los pulmones no es natural, pues no está bien. Así que el juca famoso también es un problema para los pulmones, señor, ¿ok? Mi nombre es José, tengo 44 años, estoy en tratamiento tomando dos pastillas al día de metformin de 500. Quería saber qué tan cierto es que con el tiempo esta medicina perjudica ciertos órganos por su consumo. Me han dicho que con el tiempo perjudica el riñón, hígado y páncreas. A ver, don José, supongo que usted debe tener prediabetes, diabetes inicial, no sé qué tendrá para esto, porque el metformin se usa para muchas otras cosas también, y que su médico le ha explicado los beneficios y los riesgos, y que este medicamento lo está ayudando. No sé por qué se lo han dado. Tenía una hemoglobina 1C alta, no sé por qué se lo han dado. El hecho es que el médico que le dio este medicamento le dijo: José, yo le voy a dar este medicamento porque lo que yo quiero es controlar esto, esto y esto. Porque si yo no controlo eso, eso y esto, usted se va a complicar en el futuro y yo no quiero que usted se complique, por eso le doy esta medicina para controlar esto, esto y esto. Muy bien. Y usted empieza a tomar la medicina y resulta que está controladito, está perfecto. Entonces el beneficio está siendo grande. Y pueda tener efectos secundarios. Todas las medicinas tienen efectos secundarios. Todas. No existe medicina que no tenga efecto secundario, pero para eso están las visitas regulares al doctor. ¿Cómo le cae la medicina? Bien, le hacen sus exámenes de sangre, pruebas del riñón, del hígado, todo bien, continúe, continúe. Así es como se maneja esto. Pero si usted, el médico le da esta medicina y le dice, yo se lo estoy dando para controlar esto, esto y esto, y pasa un 3-4 meses y no se controla, entonces no hay que seguir con esa medicina, ¿verdad? Porque no está funcionando. Me dejo entender, José. La idea es que usted, todos, usemos un medicamento sabiendo que el beneficio es más grande que el riesgo, que todos los medicamentos tienen riesgo y que voy a controlar ese riesgo porque tengo un beneficio. Y no sé, pídele a su médico que le explique el beneficio que está buscando dándole esa medicina. ¿Pudiera explicar en qué consiste la resistencia a los antimicrobianos y por qué la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre esto? ¿Tiene algo que ver con el mal uso o el abuso de los antibióticos? Pues sí, señor, no tiene usted por qué escuchar todos los días este programa, pero en los últimos 30 días habremos hablado por lo menos 3 veces de este problema de la resistencia. Mínimo 3 veces. Y en el año habremos hablado unas 10, 15 veces de este terrible problema. Imagínese esta situación. Usted lleva a su papá, a su mamá, con fiebre al hospital. Tiene fiebre y está tosiendo y escalofrío. Lo lleva al hospital, lo ven, tiene neumonía. Le dicen, su papá tiene neumonía, su mamita tiene neumonía. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nada, vamos a darle sus antibióticos para mejorarlo. Le empiezan a dar antibióticos y el papá o la mamá no mejora. Pasan 2 días, 3 días, 4 días y se empeora. Doctor, ¿por qué se está empeorando mi mamá si le está dando antibióticos? Tenemos un problema, señor. ¿Cuál es? Que tiene bacterias resistentes y los antibióticos no están funcionando. ¿Pero habrá alguno, doctor? Sí, ya le hemos empezado lo que se llama la segunda línea. Pasan 4 o 5 días más, el paciente se sigue empeorando. Doctor, ¿no dijo usted que estaba usando el antibiótico de segunda línea? ¿No hay más? Mire, uno solamente queda. Le dan ese último antibiótico y el paciente se muere. Doctor, ¿por qué se murió mi papá? Porque lamentablemente fue infectado por una bacteria resistente a todos los antibióticos que conocemos. Y la Organización Mundial de la Salud esta semana acaba de publicar, la semana pasada en realidad, un reporte que dice que para el año 2050 40 millones de personas se van a morir en esta situación, que ya no hay antibiótico. ¿Y por qué? Por el mal uso que le hemos dado al antibiótico en solo 79 años. La gente usa antibióticos. Yo he ido aquí en Washington a la tienda latina donde venden carne, ahí están los antibióticos. Y me digo, ¿tiene antibióticos de mi país? Claro, esto sí, de Honduras, de El Salvador, del Perú, ahí está, por países está. ¿Cuántos tomo? Le preguntan al que vende carne. Y el que vende carne le dice, tómate 5. 5. Todos tenemos culpa en esto de la resistencia a los antibióticos.
Consultorio comunitario.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguros Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64, porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo.
Tengo la suerte muy negra, me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos.